Continuamos con esta serie de FaceTime, relaciones, relaciones que tienen que ser trascendentales. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo nos relacionamos o cómo deberíamos relacionarnos con los que todavía no conocen a Dios. Esto es algo importante, porque probablemente vamos a hablar acerca de un familiar que tú tienes y todavía no conoce a Dios. Freddy lo comentaba muy bien, tenemos que hacer algo. Probablemente te identificarás con algún compañero de trabajo que el Señor te ha puesto en ese lugar para, con un propósito. Esa persona necesita de Cristo. Probablemente te identificarás con el mejor amigo que tienes de la infancia. Y que a pesar de que tienen tan buena amistad, todavía él no conoce la vida que se encuentra en Jesucristo. Hablaremos de esta relación tan importante con los que todavía no conocen de Dios. Pero comencemos por recordar lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Vamos a comenzar en esta parte. No vamos a comenzar con los que no conocen, comencemos con nosotros. ¿Hay algún discípulo de Cristo en este lugar? Levanta tu mano si tú eres un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo. Has puesto tu confianza en Él. Fíjate lo que Él le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros en Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo 5, 13 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes, mis discípulos, son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y luego les dice en el versículo 14 a los discípulos: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. En medio de la oscuridad que la sociedad está viviendo, en medio de la oscuridad que el mundo está experimentando, el Señor nos dice a ti y a mí, iglesia, nosotros somos la luz del mundo. ¿Alguien dice amén a eso? Nosotros somos la sal de la tierra. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy, sal y luz. Sal y luz. Dos elementos que Jesucristo le dijo a sus discípulos que contienen una verdad sin valor, una verdad sin precedente. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, tú y yo como discípulos, como cristianos, como creyentes, como iglesia, es: ¿cómo podemos seguir brillando y dando sabor a la vida de los demás? Si nosotros mismos estamos en medio de problemas, ¿cómo podemos seguir siendo esa luz que Jesús nos dijo que éramos, siendo la sal de la tierra? Para eso hablaremos de tres breves puntos. Punto uno, es importante saber quién tú eres. Es importante saber quién soy. Existen muchas voces a nuestro alrededor que están tratando de decirnos quiénes tú y yo somos. Y ante esto tú debes siempre preguntarte, ¿quiénes son los que te están hablando? ¿Quiénes son los que están hablando a tu vida? Probablemente son personas en tu red social que constantemente te dicen cosas de quién tú eres. O probablemente es la televisión, son los comerciales que te dicen, si utilizas este shampoo, tu melena le hará así con el viento. Tú ves tu melena y no le hace nada de eso. Pero tú estás recibiendo toda esta información. Probablemente es el cine o probablemente es la música que tú estás escuchando. La música es poderosa y tú tienes que tener cuidado. Ahora bien, no podemos hacer absolutamente nada con estos comentarios externos que recibimos. Pero donde tú y yo sí debemos tener cuidado y tenemos toda autoridad es en controlar aquello que le permitimos entrar en nuestra vida y por ende definir nuestra vida. ante tanta información que hay afuera, tú tienes que estar bien seguro de quién ha dicho el maestro que tú eres. Jesucristo es el experto, es el creador, y nadie conoce mejor la creación que el creador. Pero hay muchas personas tratando de encontrarse su identidad en medio de una sociedad que cada vez está más loca. Ya no se sabe ni en qué creer, ¿cierto? Ya encuentras inconformidad en todos lados. ¿Por qué? Porque la gente está buscando identidad, Freddy. La gente está buscando algo que defina sus vidas, porque saben que cuando encuentran identidad y definen sus vidas, eso les da propósito. El saber quién tú eres es lo que te va a permitir estar firme ante todo lo que está sucediendo allá afuera. Y cuando el maestro le está diciendo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, les está trayendo, Oscar, una identidad, pero al mismo tiempo les está dando el propósito de la vida. Fuiste creado con un plan especial, fuiste creado por un Dios que te ama, por eso es que Él dio a su Hijo para volverte a dar vida por medio de Él, pero también para volverte a dar propósito en esta tierra. Es importante saber quién tú eres. No dudes de quién tú eres. Cuando comienzas a recibir la información, tienes que correr a la palabra y recordar lo que el maestro te ha dicho. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. El versículo 13 es claro cuando dice, ustedes, dile al que tienes al lado, ahí te hablan. Pégale un codacito si se está durmiendo ahorita. A ver, ahí te hablan. Tú que ya no sabes ni quién eres. Ahí te hablan. Ustedes son, no lo olviden, la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Hace una pausa muy importante acá. Esto me lleva al punto 2. No solo es importante saber quién tú eres, sino también nunca olvides que tú eres el encargado de dar sabor a la vida de los demás. Tú eres el encargado, tú eres el que traes el sabor a la vida de los demás. Y si no estás dando un sabor, entonces la vida deja de tener sentido. Ahora, cuando hablamos de este punto, pareciera que estuviéramos hablando de una receta de cocina, ¿cierto? ¿Cómo así, pastor? Que yo soy el que le doy sabor a la situación. Fíjate, hay una verdad muy clave acá. Cuando Jesús nos habla de la sal, cuando nos habla del sabor, en ocasiones no somos muy buenos para traer un buen sabor a nuestro ambiente. Y estoy hablando ahorita a nosotros los creyentes, los que somos la sal, los que tenemos la luz, Eliasín. A veces somos pésimos y el sabor que traemos a nuestros ambientes es un sabor agrio. Es un sabor que, ¡ay, qué feo está esto! Cuando la Biblia nos está diciendo, ustedes son la sal, está diciendo, nunca pierdas tu esencia. Tú eres el que le da, el que pone buena la cosa, pues. La sal es algo importante, pero ante esta pregunta debes tú mismo examinarte y decir, ¿cómo está el sabor de mi vida? Probablemente está siendo un sabor un poquito ácido. Eres un creyente, pero que probablemente te has desviado por un momento y sabes que eso hace que tu sabor comience a contaminarse y comienzas a permitir que cosas comiencen a alterar tu identidad y hacen que pierdas el sabor que Dios quiere que tú des. Ahora, que las circunstancias de la vida, iglesia, nunca nos quiten el sabor que Dios ha traído a nosotros. Segunda de Corintios 5:17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, di conmigo en Cristo. La semana pasada hablamos de esto. De modo que si alguno está, tu identidad bien firme en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, di conmigo todas. Esta palabra es clave. Todas son hechas nuevas. Cuando tú encuentras a Cristo y cuando tú vives cada día en Cristo, no es solo encontrarlo, sino es caminar con Él. Por eso es que somos seguidores del Maestro. Jesucristo es el que le da un sabor diferente a tu vida. ¿Me estás siguiendo, iglesia? ¿Cómo está tu sabor? ¿Cómo ha llegado en este día? Cristo es el que nos da un sabor diferente. Pero ahora, ¿por qué el maestro utilizó el elemento de la sal y, por ejemplo, no algo más dulce como la azúcar? A mí me hubiera gustado más que el maestro me dijera, tú eres, Iván, la azúcar del mundo. ¿Por qué la sal? Vámonos un poquito a ver la esencia de la sal. El poder de la sal radica precisamente en que es diferente, di conmigo diferente. Tiene que haber alguna diferencia en tu vida. Es diferente a aquellas cosas sobre las cuales la sal se deposita. Y su poder está precisamente en esa diferencia. Cuando el maestro les está diciendo, ustedes son la sal, les está diciendo, vamos a comenzar por esta área. Ustedes, discípulos, tienen que ser diferentes. Pero esa diferencia tiene que ir llena de algo esencial que la sal nos da. La sal es la que le da sabor a la las cosas sobre las cuales es depositado. Tú siempre has escuchado la famosa queja en las comidas. Le faltó, y si le falta sal, ¿qué haces? Te la tragas todo y vas así. No. Yo no puedo. Perdónenme. Tráiganme la sal. Y comienzas a echarle ahí, ¿verdad? Porque sabes que la sal va a mejorar la situación. La otra característica de la sal es que se esparce en todas las direcciones. Una pizquita de sal comienza a esparcirse. Por ejemplo, tú conoces, hoy en día se utiliza mucho esto, ¿verdad? Si sabes de lo que te estoy hablando. Es famoso. Y si no, yo no sé dónde tú estás viviendo, ¿verdad? Pero esto es algo que se ha hecho muy famoso. Un chef ahí. ¿Qué le hace así? ¿Y sabes qué está haciendo? Vamos, no seas tímido. ¿Qué está haciendo? Está echando sal. Y me gusta que hasta lo hace con estilo. Entre más alto, mejor, ¿no? Yo comienzo a ver esa sal siendo desparramada en todos lados. Yo digo, este qué payaso, ¿verdad? ¿Por qué no usa un salerito como toda la gente? No. Tiene su esencia. Ahora, comienzo a ver eso. Tú y yo, ¿sabes qué? Con algo así podemos comenzar a esparcirnos en muchos lugares. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu sabor? ¿Y dónde estás esparciendo la sal que Dios ha hecho de ti? La sal evita también que las cosas se descompongan. ¿Sabías que el mundo se está descomponiendo cada vez más y más? No lo sabías. ¿Sabes qué necesita el mundo? Sal. Ustedes son la sal de la tierra, pero también la sal purifica, la sal limpia y la sal también, una cualidad que me gustó es que crea sed. Nosotros creamos sed en la vida de las personas que hace que estas personas vengan y beban del agua que solo Cristo les puede dar. El agua que nunca más les dará sed. Todo esto hace la sal. Y tú y yo somos la sal de la tierra. Eso quiere decir que allá afuera nos necesitan, iglesia. Necesitan más que nunca que tú y yo tengamos bien en claro nuestra identidad en Dios. Ya basta de estar dudando en quiénes somos. El maestro ya te dijo quién tú eres. Tú eres la sal de la tierra. No pierdas tu sabor, no pierdas tu esencia. Pero debemos tener mucho cuidado, iglesia, con no convertirnos en un salero de decoración. ¿Sí me estás siguiendo? Recuerdo cuando íbamos allá a las casas de las tías, ¿verdad? Y de la abuelita. Y habían unos saleritos bien bonitos. Y tú lo agarrabas y te decía, no me lo toque. ¿Por qué se me lo regaló la comadre? Y está tan lindo. Entonces, pero es un salero. Y no tiene sal, ni siquiera le eché sal. Porque lo tengo ahí porque está bonito. El peor error que cometeríamos como iglesia es nada más decorar la comunidad. El peor error que cometeríamos como iglesia es nada más llegar a ciertos lugares a hacer decoración de lo que ahí está sucediendo. ¿Sabes qué? Tú y yo como seguidores de Dios necesitamos esparcir lo que Dios nos ha dado en todo lugar, donde quiera que nos movamos, donde quiera que se nos necesite. Te regalo la siguiente frase si te gusta anotar. Ponlo ahí. Tú y yo no somos decoración de esta tierra. Nosotros estamos aquí para marcar la diferencia en la vida de las personas. Cuando tú llegas a un lugar, no llegas porque estás bonito, aunque estás bonito. Te voy a levantar la fe y el ánimo en esta mañana. Estás bonito, estás lindo, estás chulo, diríamos en El Salvador, ¿verdad? Pero recuerda una cosa, tu esencia no radica en tu apariencia, tu esencia radica en quién tú eres. Y como creyentes no podemos cometer el error de aislarnos del mundo, porque es el mundo el lugar donde la sal se necesita. Yo bien emocionado aquí, ¿verdad? A ti como que te está costando ahí asimilar. No, pastor, yo quiero vivir en la iglesia por siempre. Quiero cantar esa de estar contigo porque yo no quiero que nadie me saque de ahí. Te tengo malas noticias. Aquí terminamos en unos cuantos minutos más. Y vas a regresar a una realidad allá afuera donde tú tienes que recordar quién tú eres. Y no olvidar que Dios ha puesto en ti la capacidad de cambiar el sabor de las circunstancias. De cambiar el sabor de tu familia. De cambiar el sabor de tu matrimonio. De cambiar el sabor en la vida de tus hijos. Pero ahora acompáñame a esto. Fíjate, Juan 17:15. Hablando Jesús, orando a su Padre Celestial con respecto a los discípulos. Dijo esto, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay una gran diferencia. No que los quites, sino que los guardes. 16. No son del mundo, como tampoco decía Jesús, yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿A dónde? Al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad que es Cristo Jesús. Mas no ruego solamente por estos, esto es poderoso, fíjate. No ruego solamente por estos discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Di conmigo la palabra de ellos. Tus palabras son importantes. Tus palabras tú tienes que tener cuidado en cómo las estás utilizando. Tus palabras deben hablar de alguien que puede cambiar cualquier realidad. Este mundo en decadencia necesita de Dios, pero este mundo en decadencia también necesita de la sal que Dios dejó, que es su iglesia. Y tú y yo tenemos un propósito. Muchos deben de creer en Jesús por nuestras palabras. Donde quiera que tú vas, cuida mucho lo que tú dices. Donde quiera que tú vas, cuida mucho lo que tú opinas. Porque tus palabras tienen que convertirse en esa herramienta que Dios puede utilizar para cambiar el sabor de ese lugar, el ambiente. Fíjate lo que dice Colosenses 4:5. Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Hay alguien con sabiduría en esta tarde? Qué poquitos. ¿Hay alguien que necesita sabiduría en su vida? Porque la Biblia nos está diciendo, sal de la tierra. Aquí te va, fíjate. Ustedes deben andar sabiamente para con los de la iglesia. No, a los de la iglesia, abrázanos, truénanos las costillas. A veces malos entendidos los arreglamos. Somos de la familia de Dios, hasta en las mejores familias dicen por ahí, ¿cierto? Pero con los de afuera, cuidado. Andad sabiamente, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Lo estás leyendo conmigo? Siempre dice la palabra, con gracia, sazonada. Con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Déjatelo leo en la Nueva Versión Internacional, como lo dice. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre llena de problemas. ¿Alguien aquí se pelea con la familia? ¿Alguien aquí tiene una tía que está peleada y no te habla en años? Aquí te va. Hay que cambiar el tipo de conversación y cómo lo estamos teniendo. No te lo digo yo, te lo dice la Biblia. Yo no lo saqué de un cuento, de una historia. Lo dice la Biblia y no solo eso, lo está diciendo para nosotros. Dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Ay, como ese restaurante que tanto te gusta, que ya no anhelas el tiempo para volver a regresar. Así sabrán cómo responder a cada uno. En ocasiones, iglesia, aprendemos muchas cosas que son buenas, pero algo que a veces no se nos enseña es cómo tener conversaciones con los demás. Nos gusta el pleito. ¿Sí o no? ¡Oh! Solo esperando que salga el post en Facebook de la tía para respondérselo. Hasta te brillan los ojitos. Parecieras que estás todo el día ahí en la red social esperando un post controvertido. ¡Ay! Y cuando viste uno dijiste, este es mi momento de ser la sal de la tierra. Lo agarras. La Biblia dice, generación de víboras, sepulcros blanqueados, todos ahorita al infierno. Todos, hasta lo pones en grande, ¿cierto? Eso no es lo que la Biblia nos dice, sal de la tierra. Pero a veces nos gusta meternos hasta en pleitos ajenos. Que su conversación sea de buen gusto. Nosotros los cristianos somos aquellos con los cuales los que no conocen de Cristo les gustaría tener conversaciones. Pero hagámonos la pregunta, los que no conocen de Cristo, ¿se acercan a nosotros o se alejan de nosotros? Probablemente tienes que analizar mucho la estrategia que estás utilizando. Probablemente el sepulcro blanqueado no te está funcionando del todo a ti. Le funcionó a Juan el Bautista. Pero acuérdate una cosa, después de Juan el Bautista, Dios comenzó a levantar hombres, porque el plan era, Juan vino a predicar del arrepentimiento, pero luego Jesús vino a través de la gracia. Por algo decía el apóstol, que tu conversación sea sazonada con sal, que le des buen sabor, para que así sepas cómo responder a cada uno. Somos la sal de la tierra. Traemos buen sabor a nuestro hogar. Pero esto probablemente va a ser conflictivo en algunos, porque en esta mañana saliste de tu hogar peleado, esperando a hablar conmigo, ¿cierto?, al final del servicio, para decirte, pastor, ya no sé qué hacer, mi casa ya no tiene sabor. Por eso aprovecho para decírtelo desde ahorita, tú eres el encargado. No se trata de mí, no se trata solo de mi oración, aunque voy a orar por ti y por tu matrimonio y tus hijos, pero Dios te ha dejado a ti, Israel, a ser el encargado de darle sabor a la situación. Deja ya de arruinar la comida de tu vida, deja ya de arruinar la comida, el manjar que debe ser tu hogar. Cuidemos nuestras palabras, seamos sabios, aprovechando para hablar de Jesús en cada oportunidad. Último punto, ¿cómo podemos seguir brillando? Eso es precisamente, no olvides que tu propósito en la vida como creyente es brillar. Brillar en la vida de los demás. Traer luz a la vida de los demás. Pero recordemos algo importante. Antes de Jesús decirles, ustedes son la luz del mundo, el maestro dijo en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién está hablando aquí? Jesús les está diciendo a sus discípulos algo importante. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, di conmigo el que me sigue. ¿Qué es seguir al maestro? ¿Dónde va el maestro? Yo voy. Yo sigo sus pasos. El que me sigue, no es cualquiera, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí viene una pequeña ecuación. Fíjate, así es como funciona. Jesús es la luz del mundo. Y cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Él, le recibimos en nuestro corazón, es ahí cuando la luz que es Jesús viene e inunda mi vida. Y ahora es que yo tengo una luz para ofrecer a los demás. Y es ahí donde aplica, ustedes son la luz del mundo. Pero cuidado, porque a veces queremos brillar nosotros con luz propia. Y eso no funciona. Tú tienes que brillar con la luz de Jesús. Pablo lo define muy bien en 2 Corintios 4:6. Dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro, lee conmigo esa palabra. ¿Dónde está la luz de Jesús? Pon tu mano aquí en este momento. ¿Dónde está la luz de Jesús? ¿Dónde la hizo brillar Dios? No allá afuera. Hizo que brille en nuestro corazón. Para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de dónde. ¿Proviene de dónde? No de nosotros mismos. Esto bota toda esta teoría de ser bien positivo, ¿verdad? Yo soy bonito, yo soy bonito, yo soy bonito. Me la tengo que creer yo mismo, ¿verdad? Te vas al espejo y dices, yo soy bonito, yo soy bonito, yo soy bonito. Tengo que mentalizarme, ¿verdad? Porque a mí me han enseñado, esto no se trata de cuánto tú te mentalices. Esto se trata de a quién tienes en tu corazón. Ese amén salió bien flaco. El estar repitiéndote que tú eres guapo, que tú eres próspero, que tú, sabes que no va a servir de mucho si tú no tienes la luz de Jesús en tu corazón. El apóstol lo estaba diciendo. Esto deja en claro una cosa bien importante, iglesia, que nuestro gran poder no viene de nosotros mismos. Le voy a echar ganas, le voy a echar ganas, le voy a echar ganas. Voy a tratar bien a mi pareja, la voy a tratar bien, la voy a tratar bien. Y vienes al siguiente domingo. Y te diste cuenta que nada de eso funcionó. Porque no se trata de pensamiento positivo. Se trata de si tienes la luz de Jesús en tu corazón. La luz de Jesús en tu corazón es lo que marca la diferencia. Y probablemente es lo que a veces descuidamos allá afuera. Cuando Dios envía a su Hijo, era porque Él sabía que nosotros necesitaríamos de esa luz en nuestro corazón. Lo que estamos viviendo como nación nos deja bien en claro eso. Necesitamos la luz de Dios en la vida de las personas. Y nosotros somos la luz del mundo. Pero Pablo nos recuerda esto importante. No olvides que tú y yo somos de barro. Y cuando hablamos de una vasija de barro, me gusta la figura que utiliza Pablo, porque en ocasiones no importa si la vasija está pintada, si está bien bonita, si la has protegido, continúa siendo de barro. Y en ocasiones vas a sentir que tu vida comienza a desquebrajarse, comienza a romperse, se te va a caer una oreja de la vasija de barro y tú vas a decir, ¿qué está pasando? Y Dios en esta tarde te recuerda una cosa, no olvides que tú eres de barro. El secreto está en que Dios agarra tu vida que se ha caído en pedazos y los puede volver a unir. Alguien tiene que decir amén a eso. Y no solo eso, cuando los vuelve a unir, sabes que Él coloca una luz especial. El secreto de la vasija no es por la vasija, es por lo que la vasija contiene. Te regalo esa otra frase también. Lo que llena la vasija es lo que da valor a la vasija. Nuestro poder viene de Dios y no de nosotros mismos. Sin Dios somos derrotados, pero en Cristo somos más que vencedores. En Dios vivimos en oscuridad, pero en Cristo encontramos la sabiduría para poder sacar nuestros hogares adelante. Iglesia, la luz de Dios es la que tú necesitas brillando fuertemente en ti. Cuando tu matrimonio esté a punto de colapsar, examina un poquito cómo está la luz de Dios brillando en ti. No mires la luz del otro, ¿verdad? A ver, no, pastor, está más apagado que... A ver, no, pura tiniebla él. Recuerda una cosa, tú no puedes decidir por los demás. Tú solo puedes decidir por la luz que hay dentro de ti. Pero probablemente has venido a este lugar y te encuentras apagado. Probablemente has olvidado lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Ustedes, ustedes, El secreto de la vida está en entender que Dios nos sigue teniendo aquí con un propósito, es brillar en la vida de los demás. Porque la luz quita la oscuridad. La luz te permite ver por dónde tú vas. La iglesia es la que tiene que permitirle a la gente ver por dónde va. Pero recuerda, sin olvidar que somos la sal, tenemos que hacerlo con un gusto refinado, con algo que sea exquisito. De esta manera, la Biblia dice que vuestras acciones brillen a la vista de todos. ¿Alguien aquí tiene buenas acciones? ¿Te estás portando bien? Ese amén salió medio comprometido, ¿verdad? Ay, pastor, o sea, ¿qué digo? Cuando la luz te llega, José, las buenas acciones comienzan a surgir. Sin la luz, no hay buenas acciones. No te me pierdas aquí. Sin luz, tú no vas a poder dar buenas acciones. Y por consiguiente, la gente, en lugar de alabar al Padre, continúan todavía dudando de su existencia. Muchos allá afuera que no conocen de Dios, no creen ni en los cristianos, ni en los pastores, ni en las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque a veces no hemos brillado la luz de Jesús. A veces hemos expuesto nuestra oscuridad. Pero esto no es excusa tampoco. Todos aquí en algún momento esa luz llegará y nosotros debemos tomar la decisión de qué quieres llenar tu corazón. ¿Cómo lo has traído en esta tarde? Probablemente es un corazón que está tan oscuro, tan lleno de rencor. No has podido perdonar una ofensa que llevas años con ella. Y lo divertido es que el ofendido duerme bien tranquilo. Y tú todo apagado. Tienes temporadas como cristiano. A veces estás bien. A veces no sabes ni qué creer. A veces dices, pastor, qué bueno que me habló porque yo ya no quería ir a la iglesia. Y yo digo, wow, y si Dios no le hubiera hablado. Luz no viene de mí. Tu luz no viene de Champion Forest. Tu luz no viene de tu pareja. Tu luz no viene de tus hijos, porque en algún momento ellos van a crecer y se van a ir y rara vez te van a hablar. Ay, pastor, no me diga eso. Sí, vas a llorar como ese bebé. Pastor, no me hablan. Yo te voy a decir, ¿y luego? Nunca olvides que tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo. No te obligues a dar buenas acciones. Deja que la luz de Dios sea la que produzca en ti las buenas acciones. ¿Ves la diferencia? Tú eres un mal esposo. Ay, pastor, ¿cómo me dice eso? Ok, te lo cambio. Eres pésimo. Yo soy pésimo. Necesitamos la luz de Jesús, que transforma nuestra vida, quita nuestro orgullo y nos hace amar lo que Cristo ama. Y eso es lo que todavía no lo conocen a Él. ¿Hay alguien aquí que está dispuesto a brillar con la luz de Jesús? ¿Estás seguro de eso? Ya deja de andar peleando con la gente, ¿ok? Eso no lleva a ningún lado. Seamos personas que atraemos, que la gente diga, yo quiero conversar con él, yo necesito conversar con él, porque esa persona tiene algo que yo estoy buscando. Cuando tu sal pierde tu sabor, acuérdate una cosa, no sirve para nada. Y la pregunta es, ¿tu familia quiere estar cerca de ti? ¿O te comprarían un boleto a Hawái para ti solo? Para tener una temporada tranquila. Si la respuesta es la segunda, probablemente tú necesitas que Dios nuevamente alumbre en tu corazón. Ponte de pie en este lugar, iglesia.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.